Bienvenidos a un nuevo mini episodio del podcast. Hoy tengo un mini episodio diferente. Piensen que tengo 4 años haciendo esto, o 3, no sé, casi 4, no sé, no quiero saber cuánto tiempo tengo. Y últimamente vengo pensando en qué puedo hacer diferente, ¿no? Porque un poco la idea es seguir conectados con ustedes, pero a la misma vez divertirme, ¿no? Entonces, vengo pensando en qué puede ser eso. Y dije, bueno, creo que un poco la idea puede ser seguir con la misma idea de siempre, ¿no? De compartir conocimiento con ustedes, aprendizajes, pero también abrir un poco el podcast a otros temas, ¿no? Abrirnos a tecnología, abrirnos a noticias de producto. Algunas veces las analizaremos a nivel producto y a nivel UX, por supuesto, y algunas veces simplemente las mencionaremos. Y que comience a ser como un lugar donde no estamos tan enfocados específicamente en UX, porque siento que nos perdemos, o sea, irónicamente nos perdemos de cosas de UX, ¿no? Y sobre todo si nos enfocamos solamente, por ejemplo, aprendizajes míos y de una persona que venga como invitado, también perdemos un montón de aprendizajes, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Que comencemos a meter otros temas. No sé cómo lo voy a hacer. Honestamente, no, ustedes saben que yo hago el podcast de manera muy natural. No es que tenga un guión, no es que tenga un editor atrás haciéndome magia con dibujitos. Así que bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué sale. Este primer mini episodio, que con este nuevo estilo, digamos, todavía arrastra cosas del viejo, ¿no? Porque voy a comenzar con un aprendizaje y después sigo con una noticia de tecnología que me parece súper interesante. Bueno, el aprendizaje es que estos últimos 2 meses vengo trabajando los fines de semana en un proyecto freelance para una persona que tiene un chat con inteligencia artificial. Claramente no puedo decir de qué es y todo esto, pero ya va, porque hay cosas interesantes para charlar. Es un chat con inteligencia artificial donde por primera vez me puedo comenzar a responder la pregunta de cómo se crearon los primeros productos, ¿no? Cómo se creó, no sé, la persona que hizo la flechita, el mouse o el drag and drop en el escritorio y todas esas cosas. Quizás no a ese nivel tan alto, porque claramente no estamos ahí en la tecnología, pero ha sido como una instancia donde ha sido muy interesante tratar de entender cómo se construyen cosas que todavía no tiene patrones muy claros, ¿no? Piensen que los chats con inteligencia artificial, exitosos por lo menos, el más exitoso es ChatGPT, después hay un par más, y después de hecho hay un par más que usan ChatGPT por detrás, entonces es como un poco lo mismo. Y el patrón que se viene hasta ahora estandarizando es que estás chateando con una especie de bot, que tienes una barrita para escribir, esto es un chat, y después más o menos lo que suele suceder es que a un lado, izquierda o derecha, tienes como las conversaciones con diferentes temáticas, porque la propuesta original es que cada una de esas conversaciones, el chat tiene como el contexto de lo que estabas intentando hacer. Entonces puedes mantener como el chat de, no sé, escríbeme este post en LinkedIn, y el chat super heavy de analízame estas métricas, ¿no? Y nada, ha sido como súper interesante porque este producto que estoy construyendo no es literalmente un chat y ya y le hablo, ¿no? Sino que es un chat que es para ventas, ¿no? Entonces yo tengo que entender el usuario de ventas, entender el usuario a que esta persona le vende también, y comenzar a integrar acciones adentro que yo hasta ahora, haciendo benchmark en otros productos de inteligencia artificial, no he visto, ¿no? Y me he comenzado a responder esa pregunta de, bueno, ¿cómo rayos se diseñan cosas donde no hay un patrón, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un patrón, agregar información en una pantalla mientras la persona, no sé, recorre un flujo, tenemos mil opciones, ¿no? Podemos recurrir al modal, por muy polémico que sea, podemos recurrir a un button sheet, podríamos recurrir incluso a otra pantalla en sí misma, o a anclas, ¿no? Tipo decir, bueno, este botón lleva a la persona a esta otra información. Como que tenemos un montón de recursos, que esos montón de recursos ya están testeados, por más que cada quien tenga su usuario y todo esto, ya están testeados y se sabe que dentro de todo sirve, ¿no? Y sirve porque ya las personas lo vienen usando y están acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Piensen que seguramente la primera vez que alguien hizo un button sheet Y el usuario dijo, ah, ¿por qué esta pantalla me sale acá? Ah, debe haber sido raro, ¿no? Pero la industria se adaptó, los usuarios poco a poco se fueron acostumbrando y ahora es como un comportamiento súper esperado. Pero en esto no hay como comportamientos esperados mucho más allá de barrita donde escribes y tienes una respuesta. Y de hecho, también es interesante porque ChatGPT, digamos, es una empresa, creo que tiene como 5 o 6 años, aunque no lo crean, que está haciendo todo esto y tiene un montón de inversión por detrás y digamos que tiene muchísima más agilidad y se puede soportar como muchos más interacciones de alto nivel y puede como que ser muchísimo más pulido en la experiencia. En cambio, en un producto de una persona que está armando esta empresa para eventualmente salir al público, ¿no? O sea, básicamente lo que sería la posibilidad de comprar acciones en esa empresa. No, o sea, es una pequeña startup que está formada por cuatro contractors, básicamente, y listo. Y hay que ser como muy ágiles y muy inteligentes en la manera en que se proponen las cosas, no solo por la economía del desarrollo, ¿no? Sino también por, bueno, cómo esto va a funcionar a nivel usuario. Es muy interesante. También es muy arriesgado porque muchas de estas cosas se van probando en vivo. Es como, es literalmente el librito del Lean UX, tipo, haces, sacas a producción, pruebas, se rompe, vuelves y eso. Y nada, como que un poco la reflexión allí es, la realidad es que los patrones se van armando con respecto a los productos que van saliendo y los van proponiendo y según como esa recepción con usuarios y también el riesgo del dueño del producto, ¿no? Del dueño de la empresa, el riesgo que quiere tomar, ¿no? Capaz dice, bueno, no funciona tan bien, pero no sé, vamos a dejarlo así 6 meses a ver qué pasa. Entonces es como muy interesante tener ese punto porque siento que nos saca de la monotonía de siempre de decir, bueno, quiero un menú, bueno, el menú va acá arriba y es así, es asá, ¿no? Y quizás es importante aprender a romper eso con mucho cuidado, claramente, y con los experimentos que, no sé, cada empresa donde ustedes trabajan necesite como para sentirse confiados para salir con eso. Así que nada, ese ha sido como el aprendizaje que he tenido estos últimos meses y honestamente tengo como muchas cosas que quiero hablar de eso y dije, bueno, ya va, vamos a ordenar los patitos porque vamos a ir de uno en uno porque hay un montón de cosas acá. Y esa fue la de esta vez. Y bueno, la noticia que les quiero contar del mundo tech, ¿no? Como que esta otra parte de el mini episodio que es, entre comillas, el formato nuevo, vamos a ver si se queda así, tiene que ver con, no sé si lo vieron, el Humane AI Pin, ¿no? Así que también está relacionado con inteligencia artificial. De hecho, está relacionado con otro episodio donde charlamos, no sé si charlé con una persona o fue un mini episodio donde dije que la inteligencia artificial sí tenía como pinta de que iba a tener mucho más éxito que el metaverso, porque lo que me di cuenta es que las personas y las empresas comenzaron a buscar, no, a encontrar utilidades prácticas muy rápido. A diferencia del metaverso, que la pregunta que todavía creo que nadie ha logrado responder es, pero ¿qué hago ahí? O sea, me meto ahí y ¿qué hago? Chateo con gente, pero eso es lo mismo que hago en Google Meets. O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Y yo creo que esa respuesta, cualquier producto que la pueda dar, va a tener mucho más éxito que uno que no la pueda dar. Eso no significa que no la pueda cambiar, ¿no? Es interesantísimo esto. O sea, el objetivo de los productos pueden cambiar, pero a diferencia del metaverso, la inteligencia artificial sí rápidamente consiguió como eso, ¿no? Tipo, ah, mira, esto lo puedo usar para esto y para esto y para esto y para esto. Y de hecho sucedió en diferentes niveles, que eso es aún más interesante, en desarrolladores, en diseñadores, en nada, en empresas y todo esto. Entonces, ¿qué es el Humane AI Pin? Creo que se pronuncia así. Humane AI Pin es un pincito, ahora seguramente yo pongo una fotito por ahí, es un pincito que es como un cuadradito que se divide en dos, una batería grande y el producto en sí mismo. La propuesta es que es un producto que te lo pones como en la solapa de tu remera, camisa, como le llamen en su país, y a partir de ahí puedes interactuar con ese producto, ¿no? A mí me pareció muy interesante porque es la primera vez que yo sentí que, ok, quizás este, así como tal cual está así, no es el producto que va a reemplazar el teléfono, el smartphone, pero quizás es una nueva dirección que es muy interesante que charlemos. Un poco el contexto de por qué me parece interesante es lo siguiente. Creo que el iPhone salió en el 2007, 2008, si no me falla la memoria. Y a partir de ahí hasta ahora, nada, salieron un montón de smartphones, o sea, como que el mercado se creció un montón, hubo un montón de avances, ¿no? O sea, en cuanto a cámara, batería, aplicaciones, un montón, pero la tecnología, como que ya está, del teléfono, digamos, ya está llegando a un punto, y los chips específicamente, está llegando a un punto que la innovación está costando. Y es por eso que ustedes ven que de repente Apple dice, y sacamos el nuevo iPhone, que la diferencia es un cambio de color y que tu batería se carga rápido. Porque no están logrando, a nivel tecnología, no se está logrando avanzar mucho más. Entonces, como que eso siempre ha sido el indicativo de que quizás a nivel tecnología está faltando algo, ¿no? Como que está faltando o un compañero de esta tecnología que la amplifique, o está faltando la nueva vuelta de rosca, ¿no? Como que el nuevo iPhone, digamos. Y muchos productos han intentado hacer esto. Creo que lo intentó hacer Google Lens, lo intentó hacer, creo que, Snapchat creo que tenía unos lentes, Ray-Bans creo que tenía unos lentes también, o son nuevos, no me acuerdo. Y un par de personas han intentado, de personas, de productos, han intentado hacer ese nuevo pasito. De hecho, creo que por ahí viene un poco el tema del metaverso, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, etcétera, buscando como, bueno, ok, ya todos estamos un poco hartos, entre comillas, porque claramente somos adictos a los teléfonos, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que viene? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y creo que con este Human AI Pin vi como esa primera dirección que dije, hey, eso está buenísimo. Yo ahora les pongo una imagen y les pongo un montón de cosas, pero básicamente lo que propone este producto es que nosotros le hablemos a ese pincito, ¿no? Y ese pincito nos comunique cosas en forma de respuesta. Incluso podemos hacer como incluso compras, ¿no? Que es medio polémico. Y es interesante porque de hecho esto tiene bastante que ver con el primer tema que tuvimos en el mini episodio sobre mi aprendizaje de la inteligencia artificial y de hacer un producto que no existe como de forma masiva todavía. Porque lo que me di cuenta de la presentación del link, el link de YouTube se los va a poner, es que ellos comienzan a usar patrones de otros productos, ¿no? Por ejemplo, usan los patrones de usar estos dedos para ir para atrás y para adelante, que si no me equivoco es un patrón del Apple Watch o de otros smartwatch. Y también de Siri y de todas estas asistentes virtuales, donde ya nosotros más o menos sabemos cómo pedirles cosas en cuanto a voz. Y después tiene cosas raras que la verdad que dije, ¿por qué harías esto? ¿No? Pero bueno, claro, yo no estoy diciendo que sea Steve Jobs ni nada por el estilo, pero me llamó la atención. Por ejemplo, es un producto que no está conectado a tu teléfono, sino que ellos lo proponen como un standalone. Cada vez que un producto se propone como un standalone, es un producto que puede vivir solo, ¿no? Se sostiene solo. Después, si bien no tiene pantalla, al hacer como una especie de gesto con la mano, te puede proyectar cosas en la mano. Y lo que me di cuenta rápidamente en el video, que aparte hacer un video de lanzamiento se supone que es el video tipo que te convence más, le dio un montón de problemas. Por ejemplo, cuando te proyecta cosas en la mano, si los números, las palabras son grandes, se ven perfecto, no pasa nada, pero cuando son chicas, tipo un texto común, hay claramente dificultades de lectura. Y ni siquiera es para personas que, o sea, ni siquiera estoy hablando con personas que tienen lentes o algo por el estilo, sino literalmente tienes dificultades de lectura, punto, no puedes leer qué rayos dice ahí. Y después, lo más loco de todo es que tiene un modelo de negocio por suscripción. O sea, literalmente compras el coso, que cuesta creo que $700, y después tienes un modelo de suscripción, que no me acuerdo cuánto era, $24, 15, no sé. Y nada, yo creo que es porque están intentando mezclar un montón de cosas, ¿no? Hoy en día es muy común tener suscripciones a productos, más que nada softwares, tipo Netflix, Spotify, y bueno, hasta podríamos contar que Internet es un producto por suscripción, ¿no? Y estamos como muy acostumbrados a esto, ChatGPT incluso es un producto por suscripción, y bueno, nada, ahora como que te proponen que este hardware standalone lo pagues carísimo y tengas aparte una suscripción. Y después tiene problemas de privacidad, ¿no? Claramente, si yo tengo que usar esto en público, todo lo que yo le diga al AI Pin, todo el mundo lo va a escuchar. Y todo lo que me responda, todo el mundo lo va a escuchar, ¿no? Y también hereda problemas de otros productos, como Siri, Alexa, esta gente, que le pides que compre algo, por ejemplo, y de hecho en el video lo hacen y lo compra, y tú dices, oh, no puede ser, lo compró, qué bien. Y después te surgen las preguntas, tipo, de dónde lo compró y por qué era ese precio. No había uno más barato. ¿Por qué no me pidió para elegir? Y cuál, y por cierto, ¿cuándo llega? ¿Y a dónde llega? No lo puedo cambiar. ¿Y dónde reviso esto? ¿No? Como que te surgen un montón de preguntas. Y siento yo que naturalmente muchas de esas preguntas las podrías ver en tu teléfono. Entonces, por eso digo que como UX designer, como product designer, siento que veo un producto que tiene un montón de utilidad. Yo como quizás tomo como una buena dirección, pero aún no está para nada pulido y para nada asegurado. Pero era como la primera gran noticia que dije, ¿sabes qué? Esta es una buena gran noticia como para comenzar con este nuevo estilo, a ver si les gusta y nada, continuar por acá. Así que gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final, como siempre, y nos vemos en la próxima.